Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el paro nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional.
Bienvenidos a este programa especial sobre el paro nacional. Les hablamos
Jorge Luis García Pérez Antunes
y Luis Zúñiga. Bueno, fin de año se aproxima, tragedia nuevamente para el pueblo cubano, una celebración tan tradicional como la Navidad, las fiestas de fin de año, de esperanza, de que el nuevo año pues va a ser mucho mejor. Es realmente una tragedia para el pueblo de Cuba, que no podrá celebrar su Navidad, no podrán las familias reunirse por varias razones. Primera, porque no hay comida. La segunda, porque posiblemente no tengan electricidad. La tercera es que muy probablemente no van a tener agua. La cuarta, porque posiblemente tampoco los familiares que iban a reunirse o podrían reunirse, no hay transporte para poderse reunir. Y por supuesto la celebración de la esperanza del nuevo año pues va a ser realmente desesperanzador, porque las esperanzas para el próximo año son nefastas, posiblemente peores que las de este año, que ha sido sin lugar a dudas el peor en la historia de Cuba. Antunes.
Mira, Luis, yo, es difícil darle felicidades a un pueblo como el nuestro, con tanta carestía, con tanta hambre, con tanta represión y con tantas vicisitudes. Pero yo, que se está acercando el fin de año, sí quiero felicitar al pueblo de Cuba por su destacada participación en esta campaña del paro nacional, donde la estrategia del 3x3 ha crecido de manera exorbitante. Y realmente lo felicito. Felicito las acciones que han tenido lugar. Ha sido un año intenso. Han puesto su cuerpo, su vida, su libertad, su familia. Y eso realmente es digno de felicitar. Se acerca un año, el comienzo de un año importante, un año que puede ser decisivo si continuamos enfocando nuestros esfuerzos, nuestro norte, como digo, en aras de un mismo objetivo. Y sepan que el año 24 puede ser el año de la libertad si nos concentramos y si continuamos haciendo del paro y del 3x3 la campaña permanente.
Yo diría más, Antunes, yo diría que tiene que ser el año de la libertad, porque el pueblo cubano no simplemente no puede seguir viviendo bajo estas condiciones. La isla de Cuba, el comunismo la ha convertido en uno de los países más pobres del continente, posiblemente el segundo después de Haití, con todas las tragedias que ha tenido, desastres naturales, pandillas, golpes de Estado y toda la tragedia que ha vivido históricamente Haití. Así que no hay otro, yo creo que no hay ningún otro país de América Latina que tenga el nivel de pobreza, de necesidades, de salarios bajos, de inflación, de hambre que tiene el pueblo de Cuba. Y ante esta situación, simplemente, Antunes, lo que se requiere es la decisión de los cubanos, pues, de ponerle fin a esta tragedia. Históricamente, el pueblo de Cuba lo ha hecho. Lo hizo contra el colonialismo español, lo hizo después contra distintos dictadores de turno que en algún momento, pues, quisieron entronizarse en el poder y lo lograron. ¿Cómo ahora no va a ser posible contra estos fantoches que simplemente, pues, están ahí para vivir bien y para regodearse con las necesidades del pueblo? Porque ni siquiera lo que ellos tienen como privilegios son privilegios en una sociedad libre. Tener un automóvil, tener una casa propia, poder viajar de vacaciones al extranjero como lo hace la jerarquía comunista de Cuba. Eso es normal en cualquier país democrático libre del mundo. Así que son privilegios miserables, pero privilegios al fin, que crean ira, que crean enojo. Yo estaba mirando ahora recientemente algo que es difícil de creer. Primero lo vi con el equipo que ganó la serie nacional allá en Oriente, que le regalaron como premio a los peloteros un cubito plástico para recoger agua. Y ahora lo acabo de ver en un acontecimiento de ETEXA en Santiago de Cuba, donde les han regalado a las trabajadoras destacadas, pues ahí está arriba de una mesa la fotografía, que después la quitaron, pero yo tengo copia de la fotografía, una manito de plátano verde y pequeñito, por cierto, una calabaza chiquita también, unos boniatos, 3-4 boniatos y una bolsita de arroz de una libra. Es realmente vergonzoso.
Una burla.
Y un reconocimiento del nivel de hambre que hay en el país. Pero lo más irónico de esto, Antunes, es que ETEXA es una de las empresas de la dictadura que más dinero recoge. Porque a través de ella es que hay que poner la recarga de los teléfonos en Cuba y que se ponen en dólares y que es un asalto, es un robo. No hay ninguna compañía telefónica del mundo que cobre los niveles de precios que cobra esta empresa, y que el reconocimiento a los trabajadores de esa empresa haya sido esa miseria para hambrientos.
Así mismo, no, y yo creo que ETEXA, Luis, es un tentáculo más de los tantos que tiene la dictadura. Luis, yo quiero hacer énfasis en algo, y una de las cosas que me ayuda a corroborar esa inmensa fe que tienes tú en este año, es que, Luis, ya van a ser 3 años de las protestas del 11 de julio. Ya van a ser 3 años que hay más de 1,000 hermanos y hermanas nuestras en prisión por participar en estas protestas. Y sin embargo, la dictadura castrista no ha podido todavía poner un video, no ha podido poner un testimonio de hermanos de estos nuestros que se hayan quebrado, que se hayan arrepentido. Todavía no han podido doblegar no solo a los presos, sino a sus familiares. Y esto me reconforta, Luis, porque esta ha sido, sabes, una táctica, una maniobra histórica por parte de la dictadura. Ha logrado quebrar los familiares, comprarlos, amenazarlos, extorsionarlos, para con ellos sembrar el miedo, el terror y la apatía. Y yo me siento orgulloso, Luis, de este nuevo presidio político cubano, que ha sabido tomar la bandera cuando algunos pensaron que la llama de la resistencia y la rebeldía de Cuba no existía, que estaba extinguida. Y esto está ocurriendo, Luis, dentro de un contexto internacional bastante favorable. El resultado electoral de Argentina aunque sea en otro lugar, es un aliciente, es un motor de estímulo para lo que está ocurriendo en Cuba. En la inyección juvenil que está teniendo las organizaciones del exilio es importante. El trabajo, que tú has sido un importante protagonista, el trabajo este de la Asamblea de la Resistencia Cubana, no solo acá en Miami, sino ha ido a los más recónditos lugares de la geografía mundial a llevar allí el mensaje de que la resistencia cubana está viva, de que las posibilidades y las esperanzas de libertad se mantienen ahí vivas. Yo creo que esto ha sido un año extremadamente positivo, tanto en lo que se ha hecho como en los resultados. No sé cómo tú lo ves.
Sí, indiscutiblemente, y ahí está, pues, ya el Club de París exigiéndole a la dictadura que tiene que pagar. Se acaba el financiamiento europeo a la dictadura. Eso es un mensaje importante. Suecia planteó ya el ponerle fin al regalo de dólares, millones de euros que le regalaban a la dictadura. Este ha sido un éxito extraordinario de la Asamblea de la Resistencia Cubana, de su liderazgo indiscutible, y esto enseña cómo los exiliados luchamos por la libertad de Cuba, y esto no puede ser menos dentro de Cuba. Estamos en una etapa crucial. La dictadura está de rodillas. Está arruinada económicamente. Está en bancarrota. Bancarrota no solo económica y financiera, sino moral y política. El rechazo a la dictadura está generalizado. Mira la cantidad de atletas que se les escapan, que se les van. La cantidad de funcionarios que siguen desertando. Un ex primer secretario del partido en Santiago de Cuba, la segunda provincia de Cuba, cómo se ha ido también de país. O sea, enseña que la doble moral también se está desgranando y desbaratando. Por eso el paro nacional es la solución. Compatriota, está en tus manos. En el momento en que dejes de colaborar, de trabajar para la dictadura, de ayudarla en cualquiera de las muchas formas que la dictadura presiona y obliga al pueblo de Cuba a hacerlo, en ese momento se termina la dictadura, porque no tiene gobierno, no tiene a quién gobernar, no tiene a quién reprimir, no tiene tiene a quién arrestar, no tiene a quién perseguir. Así que, compatriota, el paro nacional es la solución. Y tiene el caso de los médicos. Mira el estado en que está la atención médica. No hay ninguna razón. Los salarios, no hay ninguna razón para trabajar hoy en Cuba, porque con el salario no puedes vivir, no puedes alimentar a tu familia. Mira cómo se siguen derrumbando los edificios, cómo se siguen habiendo derrumbes constantemente, porque todo está abandonado, compatriota. Hay que salir de esta desgracia del régimen que le ha caído encima a Cuba y que hay que sacarla de toda forma, y el camino es claro, paro nacional.
Y fíjate Luis, el desespero que tienen. Ellos tratan de desviar la atención. Ahora se aparecieron con una lista de supuestos terroristas, que es como dice nuestro líder, el doctor Orlando, no es otra cosa que una maniobra para intentar desviar la atención de lo que está ocurriendo en Cuba. Y ustedes lo saben, dictadores que están escuchando esta sonda, ustedes los chivatones que oyen Radio República para monitorearla de esa forma, ustedes lo saben. Ustedes saben que lo que está ocurriendo en Cuba no se llama esa lista, que lo que está ocurriendo en Cuba se llama un paro nacional, que hay una estrategia del 3x3 que está haciendo crecer una oposición prácticamente invisible, pero muy real, que va al traste con la dictadura. Lo que está ocurriendo en Cuba es un despertar nunca antes visto, y que estamos a la puerta de la libertad.
Mira, Antunes, y da risa realmente esa lista, porque el régimen castrista es el que está en una lista de países que patrocinan el terrorismo.
Sí, mira.
La dictadura es la que sí está en una lista, y en una lista respetable que tiene implicaciones internacionales.
El Departamento de Estado.
Y señores, lo que hay nada más es que conocer la historia. Invito a todos los que nos están oyendo a que entren en la internet y que busquen la noche de las 100 bombas en La Habana. Bombas en cines, en cafeterías, en restaurantes. Las bombas que le explotaron a los miembros de Acción y Sabotaje del 26 de julio. Ahí hay personas. Otón era uno de los, un médico que perdió los dos brazos. Los dos los perdió porque le explotó la bomba cuando la iba a colocar. Muchachas jovencitas que le explotaron bomba y perdieron miembros. El primer secuestro que ocurrió de un avión lo hicieron en el 26 de julio, en noviembre del año 58, y el avión se quedó sin combustible por las vueltas que dio buscando un lugar donde aterrizar en la Sierra Cristal de Raúl Castro, donde estaba Raúl Castro con el segundo frente, que fueron los que dirigieron este secuestro de este avión, y el avión cayó en la bahía de Nipiela, y hubo 23 muertos en ese, incluyendo niños, mujeres embarazadas. Así que, ¿de qué van a hablar de terrorismo cuando en Cuba se han hospedado? Claro. Y han vivido, y todavía vive, una larga lista de terroristas reconocidos internacionales, asesinos. En Cuba ha tenido oficina la ETA, ha tenido oficina el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, la FARC de Colombia, han estado terroristas de Movimiento Septiembre Negro, han estado terroristas de todas
las... Y se las vende para ejemplo con los medios. No, Luis, yo estudié en una escuela cuando era niño, en la escuela primaria, estudié en una escuela que se llamaba Enrique Har, y dejo estado de imaginar que es el nombre de un terrorista, un hombre del 26 de julio, que murió porque le estalló una bomba en el rostro. Una de las clínicas más famosas de Cuba, la clínica dolarizada, donde se atienden turistas y gobernantes, tiene el nombre de una terrorista, Sira García, que también le explotó una bomba en el cuerpo, intentándola poner, creo que, en los cines. Yo creo que la historia de terror, si hay un país, si hay un Estado, si hay un régimen que no tiene moral para hablar de terrorismo, ese régimen castrista, porque ha hecho del terrorismo su práctica diaria. Sería bueno que pudiéramos, Luis, al final de este programa, ponerle un fragmentico del discurso de Fidel Castro, donde Fidel Castro lo anticipa, lo amenaza, que pudieran ser expertos en terrorismo. Sería bueno que el productor pudiera, bueno, al final.
Bueno, es que está en la historia. ¿Y quiénes son los asociados, los amigos del régimen comunista de Cuba? ¿Quiénes son? Terroristas todos. Han estado celebrando a Hamás, que lanzó un ataque donde asesinaron a 1.400 personas. 1.400 personas asesinadas en un día. Eso fue una monstruosidad. ¿Qué cosa es eso si no es terror? Y entonces el régimen de comunista de Cuba, incluyendo al puesto a dedo este, Miguel Díaz-Canel, pues poniéndose las telas esas que usan los Hamás y los grupos terroristas del Medio Oriente, pues como símbolo de respaldo a estos terroristas. Así que si han sido históricamente terroristas, son amigos de terroristas y celebran a los terroristas, eso da risa de que vayan a elaborar una lista de exiliados o de cubanos terroristas cuando no existen ni siquiera los actos de terrorismo para acusar.
Y a mí una cosa que me impresionó hace unos años, yo estaba en prisión a raíz de los ataques de las Torres Gemelas, del criminal ataque ese. Yo pude leer algo escalofriante de Eva Bonafini, una velaz de las afines a la dictadura, donde dijo que ese había sido el día más feliz de su vida.
Es eso, porque es el odio. Es el odio, Antunes, el odio que mueve al sistema comunista, el odio de clase, el rencor. Como decía José Martí, no puede ser bueno un sistema político que se base en el odio y que mueve el enfrentamiento entre clases de individuos porque unos vivan mejor o vivan menos o vivan peor. Así que hasta José Martí criticó esa dictadura sí, comunista. Así que
a pesar de que después le quisieron echarle la culpa del Moncada. Pero bueno,
sí, no se puede defender.
No se puede defender así.
Bueno, la tragedia de todo esto, Antunes, es que es un año más, 64 años completos de horrible miseria, pobreza, pidiendo sacrificio. Mira, ahora se acaba de morir Rolando Garvey, un boxeador formidable, un joven que le dedicó su vida al deporte y murió pobre, pasando necesidades, olvidado, porque eso hace la dictadura comunista, usa y abusa de los individuos. ¿Cuántos llamados a los trabajadores, a los cortadores de caña para que se sacrificaran? ¿Para cuántos trabajos voluntarios abandonando su familia los fines de semana, los días de descanso para ir a hacer trabajo voluntario porque tenían fe que la revolución comunista iba a traer el bienestar, la prosperidad, la buena vida para los ciudadanos? Y los ciudadanos han sido pisoteados, abandonados, y ahora pues hasta los que más le dieron con éxitos internacionales en el boxeo, en la pelota, en las artes, en las distintas ramas del quehacer humano, pues ahí los tienes tirados y abandonados, muchos de ellos alcoholizados, como la Panterita Betancourt, campeón panamericano un montón de veces, y está alcoholizado en las calles, sin vivienda, pasando 20 necesidades. Eso es lo que hace el régimen comunista. Incluso a los que están hoy defendiendo la dictadura, que mañana se retiren, para que vean. Bueno, me lo contó un general del régimen castrista, que me dijo que ahí ves a los generales con 80 y pico de años sin poderse ya ni caminar, que tienen que andar con bastones y no se quieren retirar, porque sabe que si se retiran entran en el ostracismo, la miseria y la pobreza. Y aunque sea sentado en un buró en el edificio del Minfar, ahí por lo menos tienen el ladita que les regalaron o que les prestaron, porque se lo quitan el día que se muera, y la secretaria con un teléfono. Eso es todo lo que tienen, y los privilegitos esos de que te llevan una bolsita con aseo personal y comidita para que no te mueras de hambre. Y esos son los generales que estuvieron dispuestos a dar la vida por esa basura de dictadura comunista.
Así estuvo cuando no hay sensibilidad humana, cuando no hay principio, cuando no hay nada. Y así son los comunistas.
Bueno, pues nada, que sea el año 2024, el año de la liberación de Cuba, el renacer para todos los cubanos, el año de la esperanza, el año en que Cuba vuelve a ser Cuba y los cubanos vuelven a ser libres y a ser prósperos.
Y acuérdate, compatriotas, de que el paro va.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional, un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.